Grupo Martí, siempre contigo.
Su dolor por la muerte del ex congresista Lincoln Díaz-Balart. Más de 2.500 personas permanecen hospitalizadas con dengue en Cuba. Amplía Estados Unidos la presencia de tropas en la frontera con México para controlar la migración y el crimen internacional. Pide Naciones Unidas negociaciones para aliviar la crisis política en Venezuela. Y afirma el presidente argentino Javier Milei que su plan de desguace estatal es un símbolo de un cambio de época.
Radio Martí Noticias.
El noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Juan Pendaza en los controles. En la sala de redacción está Yolanda Huerga. La producción es de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomino. El ex congresista Lincoln Díaz-Balart falleció hoy en Miami tras una larga enfermedad. Su amor por Estados Unidos y su incansable compromiso con la causa de una Cuba libre guiaron a Lincoln a lo largo de su vida y sus 24 años de servicio público electo, dijo su hermano, el congresista Mario Díaz-Balart. La Asamblea de la Resistencia Cubana, con sede en Miami, dijo que Lincoln fue un incansable luchador por la causa de la libertad en Cuba. Entre tanto, la periodista Ninoska Pérez Castellón dijo: es una gran pérdida para el exilio, pero mayor pérdida para Cuba, que perdió a uno de sus mejores hijos. Ana Carbonell, que estuvo al frente del despacho de Lincoln durante 20 años, dijo que su amor por el pueblo cubano y su libertad fueron constante y abundante desde la codificación de las medidas de libertad que exigen la democracia y libertad para Cuba, hasta su compromiso con ayudar a los cubanos que tocaban el suelo de libertad. Más de 2.500 personas permanecen hospitalizadas con dengue en Cuba. Mientras que persisten las condiciones propicias para la proliferación de criaderos de mosquitos, hay provincias con más infestación que otras. Se trata de Santiago de Cuba, Camagüey y Pinar del Río, las que mantienen una alta infestación, pero prácticamente es en toda Cuba, detalló el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, durante su conferencia de prensa semanal. Sobre el tema, el médico Roberto Serrano, en entrevista con Radio Martí, apuntó que son precarias las condiciones en Santiago de Cuba para enfrentar cualquier brote infeccioso, debido a que no se cuenta con la fumigación necesaria, además de la acumulación de vertederos en medio de prolongados apagones.
Aquí ahora mismo no hay condiciones de ningún tipo para combatir ningún tipo de epidemia. Las condiciones higiénicas sanitarias cada día están peor en todos sentidos. Y el Estado no se pronuncia para nada, en modo alguno. Aquí las condiciones, repito, están todo día de pésima, tan de crítica a crítica extrema. Aquí las personas sobreviven como pueden. Aquí los basureros, los estanques, todo. Aquí es un desastre. Y la higiene, todo el que vende algún tipo de producto, bueno, la higiene se mantiene en condiciones pésimas en la mayoría de los casos. Independientemente de que hay una inmensa, o sea, muchos inspectores de sanidad, pero es la mediocridad del sistema en sentido general y de la higiene, que no hay manera que nada mejore. Los medicamentos del cajetón están en la misma condición de que todos los otros medicamentos. Siempre cuando llegan, pues la inmensa mayoría de las personas no alcanzan. Ahora han buscado una manera de venderlo por consultorio, pero el problema es que es tan poco, nunca alcanza para la mayoría de los pacientes que están dispensarizados por tarjetones. Y bueno, lógicamente, las personas tienen que vivir comprando de los medicamentos que hay en la calle, que esos mismos medicamentos que son dispensarizados y que vienen por tarjetón, pues se venden en la calle a precio altísimo, que la mayoría de las personas no pueden alcanzar a comprarlo. Y entonces es un desastre, no hay manera, no hay solución alguna.
El dengue ha alcanzado al cierre de 2024 cifras preocupantes en las Américas, con más de 12,6 millones de casos y 7.700 muertos en la región, según datos reportados por la Organización Panamericana de la Salud. Y la esposa del preso político Loreto Hernández García pide solidaridad para conseguir su liberación por temor a que su salud colapse en prisión. Ivette Pacheco ofrece el reporte con los detalles.
La exprisionera política cubana Donaida Pérez Paseiro, liberada en enero, pidió ayuda a organizaciones de derechos humanos para exigir la liberación de su esposo, el líder religioso Loreto Hernández García, quien sigue encarcelado y en grave estado de salud. Así lo dijo desde Placetas, Villa Clara, a Martín Noticias.
Por ser mi esposo, una persona que no se cae ante nadie, que no bajo la cabeza, no me rindo, esas son cosas que a ellos les molestan. Entonces, están cogiendo a Loreto como punta de lanza. Ellos lo que quieren es que yo baje la cabeza y eso nunca va a suceder. Entonces, mi miedo es que le pase algo y entonces digan que es por sus padecimientos, ¿ves? Ese es mi llamado, alertar a todas las personas y que me ayuden a salvar a mi esposo, que me ayuden a sacarlo de prisión.
Hernández García, preso en la cárcel de Guamajal, Villa Clara, sufre asma bronquial aguda, cardiopatía, diabetes e hipertensión, enfermedades que se han agravado por las malas condiciones en prisión. Pérez Paseiro teme que el régimen lo mantenga preso hasta que su salud colapse.
Eso se pasó un mes y unos días, casi mes y medio, sin tomar medicamento para su cardiopatía. Las personas diabéticas, las personas con dieta dentro de las prisiones, esas personas no se alimentan, esas personas se alimentan de lo que le lleva a la familia. Esa persona puede que hagan dieta unos días con lo que le lleva a la familia.
El opositor fue condenado a 7 años de cárcel por participar en las protestas del 11 de julio de 2021, donde encabezó una manifestación en Placetas, Villa Clara. Su esposa asegura que el régimen no le perdona su activismo ni su vínculo con el opositor exiliado Jorge Luis García Pérez Antúnez.
Es una represalia muy grande contra su persona por ser hermano de Jorge Luis García Pérez Antúnez, un líder muy reconocido que hace muy poco tiempo emigró a Estados Unidos.
Desde el 27 de febrero, el gobierno cubano ha excarcelado a 14 presos políticos, pero el régimen insiste en que no se trata de una amnistía ni un indulto, sino de beneficios de excarcelación anticipada. Pérez Paseiro asegura que es urgente la necesidad de apoyo internacional para lograr la libertad de Loreto Hernández.
Me preocupa muchísimo que puedan llegarle a hacer algo, ya que él es diabético, una herida se le puede infectar, un mal golpe se le puede infectar, miles de cosas que quiero prevenir, alzando mi voz y luchando porque otros la alcen también para sacar a mi esposo de prisión.
Pacheco Martín, Noticias.
Efectivos de la Policía Política y de la PNR detuvieron durante horas e impidieron asistir a misa a Félix Navarro y su esposa. Yolanda Huerga tiene los comentarios del activista en el siguiente reportaje.
El preso político Félix Navarro, recientemente excarcelado tras las negociaciones del Vaticano con el régimen cubano, denunció que las autoridades policiales le impidieron asistir a misa este domingo. Efectivos policiales aparcados a unos 20 metros de la vivienda de Navarro y su esposa, la dama de blanco Sonia Álvarez Campillo, salieron al paso del matrimonio que se dirigía a la iglesia católica del poblado Matancero Perico, donde residen.
5 militares, uno vestido de civil porque es oficial de la seguridad del Estado, se llama Juan Marino Moya. ¿A dónde va, Félix? Digo, le digo, yo voy para la iglesia.
Los policías informaron a Navarro, presidente del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, que por órdenes de la jefatura no puede salir de su casa por estar bajo libertad condicional. La respuesta del opositor, condenado a 9 años de prisión por hechos vinculados a las protestas del 11 y 12 de julio de 2021, fue que cuando acudió al tribunal de ejecución el 29 de enero tras ser excarcelado, no se le comunicó esa limitación de movimiento, que es a la vez una restricción a su fe religiosa.
Montaron a Sonia en una patrulla, a mí en la otra, con la crisis de combustible que tienen, y gastando 2 patrullas, son 5 militares para 2 personas pacíficas que van para la iglesia. Persiguen la religiosidad.
3 horas más tarde, el matrimonio de activistas fue puesto en libertad después de que se les hiciera un acta de advertencia. Antes de abandonar la estación policial, Navarro transmitió un mensaje a los órganos represores del Ministerio del Interior a través del teniente coronel Orlando Figueroa Betancur, segundo jefe de enfrentamiento a la contrarrevolución en la provincia Matanzas, quien se había presentado en el lugar.
Le decía, les voy a dar una una oportunidad a la seguridad del Estado de no tener que derrotarlos en el tribunal. Si el domingo no arrestan a ninguna dama de blanco en la provincia de Matanzas, yo no voy al tribunal. Pero si arrestan a una sola que arresten, yo estoy presentándome el lunes allí abriendo una acusación.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
5:10 de la tarde, tiempo de noticias de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos amplía la presencia de tropas en la frontera con México para controlar la migración y el crimen internacional, informa Yoconda Tapia de La Voz de América.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenó durante el fin de semana el envío de elementos de un equipo de combate de Brigada Stryker y un batallón de apoyo general de aviación para la misión, y se anticipa que las fuerzas llegarán a lo largo de la frontera de casi 2.000 millas en las próximas semanas. El comunicado del Departamento de Defensa no especificó el tamaño del despliegue, pero los funcionarios que no estaban autorizados a discutir el asunto públicamente y hablaron bajo condición de anonimato, lo estimaron en alrededor de 3.000. Los Strikers son vehículos de transporte de personal con ruedas y blindaje medio. En total, ya hay unos 9.200 soldados estadounidenses en la frontera sur, incluidos 4.200 desplegados bajo órdenes federales y unos 5.000 soldados de la Guardia Nacional bajo el control de los gobernadores. Según el Pentágono, y cito a la letra, el nuevo contingente reforzará y ampliará las operaciones actuales de seguridad fronteriza para sellar la frontera y proteger la integridad territorial de Estados Unidos. El presidente está decidido a ampliar el papel de las Fuerzas Armadas en un esfuerzo por cerrar la frontera y enviar a los migrantes detenidos de regreso a sus países de origen. Personal militar ha sido enviado a la frontera casi continuamente desde la década de 1990 para ayudar a abordar la migración, el tráfico de drogas y el crimen transnacional. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que la paz solo puede llegar a Ucrania si el presidente de Rusia, Vladimir Putin, participa en las negociaciones. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, en entrevista con el periodista George Stephanopoulos de ABC News el domingo, dijo que no se puede poner fin a la guerra en Ucrania a menos que ambas partes se sienten a la mesa, empezando por los rusos. El audio es cortesía de ABC News. Él dice que la única forma de que termine es si Vladimir Putin se sienta a la mesa de negociaciones. Y ahora mismo el presidente Trump es la única persona que tiene alguna posibilidad para ver qué estaría dispuesto a aceptar para poner fin a la guerra. Dice que tal vez sus afirmaciones o lo que quieran, sus demandas, sean irrazonables y que aunque no se sabe, hay que llevarlos a la mesa. Sobre las garantías de seguridad que pide Ucrania, Rubio dijo que las mismas dependen de que haya paz. Rubio dijo que no había tenido ninguna comunicación con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky luego de la reunión en la Casa Blanca del viernes, pero que esperaba que los esfuerzos para poner fin a la guerra en el país pudieran reiniciarse y que Zelensky se diera cuenta de que Estados Unidos trata de ayudar a su país. El periodista preguntó por la decisión de la administración de ponerse del lado de Rusia en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas al presentar una resolución sobre la guerra que no culpa explícitamente a la agresión rusa de iniciar la guerra, a lo que el secretario Rubio respondió que ha sido una guerra horrible y que es hora de que termine. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sagué.
La noche de los premios Oscar sorprendió a muchos y siguió su tradición de ser exponente del arte y el glamour. Desde Los Ángeles, informa Alex Segura de La Voz de América.
Desde Los Ángeles, en la noche más importante del cine mundial, los Oscars 2025 dejaron grandes momentos y una clara protagonista, Anora. Esta película se alzó con el premio a Mejor Film, consolidándose como la triunfadora de la velada. Además, su director, Sean Baker, fue reconocido como Mejor Director y la joven Mikey Madison, de 25 años, obtuvo el galardón a Mejor Actriz por su papel protagónico en la misma cinta. Por otro lado, Adrien Brody hizo historia al ganar su segundo Oscar por su rol en El Brutalista, más de 20 años después de su victoria con El Pianista, un regreso triunfal que lo consolida como uno de los actores más versátiles de su generación. Y la presencia latina brilló con fuerza. Zoe Saldaña se llevó el Oscar a Mejor Actriz de Reparto por Emilia Pérez, reafirmando su lugar entre las estrellas de Hollywood. Y atención, porque Brasil hizo historia. Aún Estoy Aquí se convirtió en la primera película brasileña en ganar un Oscar. Un emotivo relato sobre la lucha de una mujer por justicia en la dictadura que emocionó al público y a la academia. Pero más allá de los premios y los discursos, la gran conversación de la noche fue la representación, historias diversas, voces emergentes y un cine que sigue abriendo espacios, una muestra de que Hollywood continúa moviéndose en esa dirección. Alex Segura, Voz de América, Los Ángeles, California.
...5:16, continuamos ahora con más noticias. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, reiteró la urgencia de negociaciones en Venezuela para poner fin a la crisis política. Negociaciones entre las diferentes partes interesadas son urgentes para acordar un camino viable a seguir, dijo al presentar ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra una actualización sobre la situación en el mundo. El alto comisionado, además, pidió que todos los procesos electorales sean transparentes, inclusivos, pacíficos y en línea con los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Pasamos a Argentina, donde el presidente Javier Milei dijo durante su discurso en la apertura anual del Congreso que la motosierra con la que alude a su plan de desguace estatal es un símbolo de un cambio de época que seguirá por años. La agencia francesa de prensa informa.
Lo hizo durante su discurso en la apertura anual del Congreso, en el que repasó su primer año de gestión y calificó a su programa económico como el más exitoso hasta la fecha.
La motosierra hoy es un símbolo de cambio de época y el inicio de una nueva era dorada para la humanidad. Pero esta vez, en vez de ir a contramano del mundo, Argentina está a la vanguardia del mundo.
Milei celebró el despido de 40.000 empleados públicos, la eliminación del Instituto del Cine, del Ministerio de la Mujer, del Instituto contra la Discriminación y de la Agencia de Noticias Estatal TELAM, a los que calificó como cajas de militancia. Reiteró su deseo de negociar un acuerdo comercial con Estados Unidos y recordó que para lograrlo está dispuesto a flexibilizar o incluso salir del Mercosur.
Para aprovechar esta oportunidad histórica que se nos vuelve a presentar, es necesario estar dispuesto a flexibilizar o incluso, llegando el caso, a salir del Mercosur, que lo único que logró desde su creación es enriquecer a los grandes industriales brasileros a costa de empobrecer a los argentinos.
El mandatario también se refirió indirectamente a las acusaciones en su contra por el llamado CryptoGate, desatado luego que promoviera, según él de buena fe, una criptomoneda que en 2 horas colapsó con pérdidas multimillonarias.
En los últimos 25 años, la política vía el Banco Central le robó a los argentinos 110.000 millones de dólares. Vengan ahora a hablar de estafa piramidal, dale.
Milei también prometió impulsar una modificación del sistema laboral y una reforma impositiva estructural, así como una profunda reforma migratoria.
Pese a las fuertes diferencias políticas entre el presidente y la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, esta continuará en el gobierno, pero el presidente Petro relevó a la líder afro de la jefatura del Ministerio de la Igualdad. Manuel Arias con los detalles.
La crisis política al interior del gobierno de Gustavo Petro en Colombia parece superarse, pese a que subsisten las diferencias con la vicepresidenta Francia Márquez. La funcionaria expresó con el respaldo de varios ministros su descontento por decisiones del mandatario colombiano, lo que desencadenó la solicitud de renuncia a los integrantes del gabinete. Francia Márquez, quien ejercía el Ministerio de la Igualdad, no presentó su renuncia. Sin embargo, el presidente decidió relevarla del cargo.
Yo hoy le puedo decir al país que Francia Márquez le ha cumplido a Colombia, porque dejo un Ministerio de la Igualdad creado.
Pese a continuar en el gobierno, la vicepresidenta no ocultó sus discrepancias con el primer mandatario.
Y decirles que aquí seguimos construyendo en medio de las diferencias, porque yo puedo tener diferencias y las he tenido, y desde ahí seguiré acompañando al presidente Gustavo Petro en materializar el cambio para todos los colombianos y colombianas.
El presidente Gustavo Petro no se pronunció frente a las diferencias con la vicepresidenta, pero en un acto público la invitó a seguir trabajando por la paz.
Así que, vicepresidenta, usted está ayudando a construir paz en su tierra.
El analista político Jean Bassett aseguró a La Voz de América que las desavenencias al interior del gobierno muestran una administración fragmentada y desconcentrada.
El gobierno debería tratar de dar una imagen de un gobierno pues concentrado, trabajando en la ejecución de sus proyectos y ya listo a dejar una herencia para el futuro.
Luego de la renuncia irrevocable de varios de sus ministros, el presidente ha recompuesto su gabinete, con el que espera finalizar el año y medio que le queda de mandato. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Europa propone una salida de la guerra entre Rusia y Ucrania tras el desencuentro diplomático entre el presidente Donald Trump y el presidente Volodymyr Zelensky. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
Francia propuso hoy el que podría ser un primer paso hacia una tregua definitiva entre Rusia y Ucrania. La propuesta francesa plantea un cese de los ataques aéreos, marítimos y cualquier ofensiva contra la infraestructura energética ucraniana durante un periodo de 30 días. Esta iniciativa se anunció tras la cumbre del domingo en Londres, donde líderes de Europa, Turquía y Canadá reafirmaron su firme apoyo al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022, Europa ha mostrado su solidaridad con el pueblo ucraniano. Sin embargo, el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca ha impulsado la diplomacia europea a reforzar su respaldo a Kiev. La figura del presidente estadounidense ha sacudido el ya inestable mapa geopolítico actual y el viernes pasado su tenso encuentro con Volodymyr Zelensky marcó el punto álgido de las crecientes tensiones entre Estados Unidos y Ucrania. Ahora, la propuesta de tregua parcial impulsada por Francia y el Reino Unido podría ser un primer paso hacia un tratado de paz permanente si se verifica la voluntad de Rusia de poner fin al conflicto. En este contexto, el primer ministro británico Keir Starmer se refirió a los avances en los esfuerzos para elaborar un plan de paz para Ucrania.
Cualquier acuerdo debe estar respaldado por la fuerza. Cada nación debe contribuir a ello de la mejor manera que pueda, aportando diferentes capacidades y apoyo, pero todos asumiendo la responsabilidad de actuar. No todas las naciones se sentirán capaces de contribuir, pero eso no significa que nos quedemos de brazos cruzados.
En tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky insiste en que Ucrania requiere garantías de seguridad antes de firmar cualquier negociación de paz para evitar que el Kremlin vuelva a invadir su país.
El Pepe. Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Arrancamos con el deporte de los puños, pues Cuba tiene un nuevo campeón mundial de boxeo, aunque sea interino. Estamos hablando de Joenis el Bandolero Téllez, que durante este pasado fin de semana derrotó al norteamericano Julian Williams por decisión unánime. Y no se puede discutir, porque en realidad ganó 117-111, 118-110 y 119-109 para ganar el campeonato mundial interino de las 154 libras de la Asociación Mundial de Boxeo. Jovenis El Bandolero Telles, 24 años de edad, nació en Santiago de Cuba, vive y entrena en Texas, Estados Unidos, tiene promedio perfecto de 10 victorias y 0 derrotas, 7 victorias por la vía del knockout. Increíble pero cierto. Julian Williams, el norteamericano de 34 años de edad, ahora tiene 29 victorias pero 5 derrotas. El combate estaba pautado a los 12 asaltos en el Barclays Center en Brooklyn, Nueva York. ¿Qué significa esto? Que ahora el cubano Jovenis El Bandolero Telles tiene que esperar pacientemente para ver si alguien lo reta. Y el que lo iba a retar era Terence Crawford, pero ahora este está aumentando 10 libras para poder retar al Canelo Álvarez en las 168 libras. Vamos a ver qué pasa, pero de cualquier manera estamos festejando el campeonato mundial interino de los 154 libras de la Asociación Mundial de Boxeo. Pasamos ahora al fútbol, damas y caballeros. El Real Madrid perdió en Sevilla contra el Real Betis 2-1 en la Liga Española este pasado fin de semana. Más que nada porque el Real Madrid se está concentrando en la Champions League, pues mañana recibe al Atlético de Madrid en los octavos de final del campeonato más importante del mundo a nivel de clubes. Ese encuentro a las 3 de la tarde. Pero el Real Madrid ahora se distancia cada día más y más del Barcelona en la Liga Española. El Barça está de primero, el Atlético de segundo, el Real Madrid de tercero. El Barcelona derrotó 4-0 a la Real Sociedad de San Sebastián, mientras que el Atlético de Madrid venció 1-0 al Bilbao. Y mencionando la Champions, mañana todo arranca a las 12:45 de la tarde, hora de Cuba. El Brujas contra el Aston Villa, donde juega Dibu Martínez. El Borussia Dortmund contra Lille a las 3 de la tarde. El Eindhoven de Países Bajos contra Arsenal de Londres. Y el Real Madrid contra el Atlético. Para muchos, el encuentro más interesante de toda la jornada. Y pasamos rapidito al baloncesto profesional de la NBA. El Miami Heat perdió otra vez y fue en casa contra los Knicks de Nueva York y fue en tiempo suplementario, 116-112. Jalen Brunson con 31 puntos para el equipo visitante en esta victoria. En la batalla de Los Ángeles, los Lakers salieron airosos venciendo a los Clippers, 108-102. Luka Doncic con 29 puntos en este encuentro. Minnesota fácilmente aplastó a los Soles de Phoenix, 116-98. Anthony Edwards metió 44 en esta jornada. Los Celtas de Boston por 7 puntos vencieron a Denver y Jaylen Brown había metido 22, mientras que Cleveland tuvo que acudir al tiempo suplementario para vencer a los Trailblazers de Portland, 133-129, y DeAndre Hunter con 29 puntos en este encuentro. Aún así, el Miami Heat, lo crean o no, con promedio de 28-31, está encaminado a la postemporada. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
No hay nada como ayudar a un semejante en aprietos. Eso es lo que hacemos los humanos por naturaleza, salvo algunas variadas, abundantes, múltiples y decepcionantes excepciones. Lo asombroso es que ese comportamiento de socorro ha sido descubierto por científicos que estudiaron a un grupo de roedores. Los ratones fueron vistos intentando salvar a sus semejantes cuando estos estaban inconscientes y no respondían a estímulos, lo que sugiere que la oferta de ayuda es común entre los mamíferos. Pero, ¿cómo fue el estudio? Bueno, los científicos anestesiaron a varios ratones y se asombraron al ver que otros venían en su ayuda olfateando y lamiendo a sus semejantes inmóviles. Y por si fuera poco, les practicaban una maniobra de reanimación para intentar despertarlos. Una de estas prácticas era abrir la boca del compañero inmóvil y tirar de su lengua. La maniobra surtía efecto inmediato, pues los dormidos recuperaban la movilidad más rápido que aquellos que eran dejados en reposo. Pero los científicos fueron más allá en el experimento e introdujeron un pequeño objeto en la boca del ratón dormido. El resultado fue asombroso. En el 80% de los casos, el ratón que hacía el papel de paramédico intentó retirar el objeto. El estudio indicó que los ratones fueron más dados a brindar ayuda cuando el afectado era un compañero de jaula, en comparación con ratones desconocidos, por lo que el vínculo social tiene un papel clave en la ayuda y que la preferencia por auxiliar a individuos cercanos implicaría que los roedores no solo responden a un estímulo reflejo, sino que evalúan la seriedad de la situación y actúan en consecuencia. Nada, que los ratones saben hacer lo que nosotros a veces olvidamos.
Así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, agradeciéndoles a todos la sintonía.